Profesor Mateos, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, Clara. Estoy encantado de estar de nuevo con vosotros.
Y nosotros de que estés aquí otra vez. Bueno, pues a modo de bienvenida para los alumnos que cursen por primera vez Historia Contemporánea de España, pediría que diesen unas pequeñas orientaciones generales para el estudio de la asignatura.
Sí. Bueno, yo en esta asignatura Historia Contemporánea de España, durante los últimos años, hemos insistido mucho en la evaluación continua y en la importancia que tienen las pruebas de evaluación a distancia. Las pruebas de evaluación a distancia no son obligatorias en muchas asignaturas y en nuestro caso son obligatorias, sí, aunque no excluyentes a que el alumno que no lo haga podrá presentarse al examen igualmente. Pero hay que tener en cuenta que dos de las preguntas breves del examen, de las cuatro que se componen, más dos temas a elegir uno, se refieren normalmente a las lecturas, bien capítulos de libro o libros, que tienen que trabajar los alumnos a lo largo del curso, con lo cual pues es una importante parte de la evaluación. Además, no solo estas dos preguntas breves del examen, sino que también se considera en la evaluación final pues el informe que nos envía el tutor sobre esas pruebas de evaluación. También sirve para redondear la nota, aumentar a veces hasta un punto en esa evaluación final, una vez ya corregido los exámenes, y siempre que los alumnos aprueben, lógicamente, el examen, ¿no? Entonces, digamos que es importante insistir porque no solo los alumnos tienen que trabajar la guía didáctica de la asignatura y los manuales que recomendamos, por cierto, para la última parte, en fin, ya saben los alumnos que en la guía didáctica se destacan los manuales del editorialismo, pero para la última parte, después de la Guerra Civil hasta nuestros días, recomendamos, en vez del manual del editorialismo, un libro de Javier Tusell que se llama Dictadura y Democracia en España, que está en la editorial Crítica. Entonces, bueno, pues insistir mucho en que realmente los alumnos se lo tomen en serio, el tema de las pruebas de evaluación, que las envíen a los tutores, y que, como digo, esas lecturas, esos dos capítulos del libro que se incluyen, que están en la tutoría virtual, vamos, en la página web de la asignatura, que se los pueden descargar sin necesidad de fotocopiarlo, son básicos para esa preparación de esas dos primeras pruebas de evaluación. Son capítulos de los profesores Jover y Suárez Cortina sobre la política exterior en primer lugar y segundo lugar, política exterior del siglo XIX, y en segundo lugar sobre el fenómeno del anticlericalismo en España, en la época sobre todo de la Restauración y la monarquía de Alfonso XIII. Mientras que ya para la última parte utilizamos, no se cuelga un libro porque se utiliza un libro completo que no es muy, muy largo, no es muy extenso, de Carmen Molinero, que se llama La captación de las masas, y que trata sobre los fenómenos de movilización, apoyos sociales de la dictadura, hasta qué punto la dictadura se puede considerar como un fascismo o como una coalición reaccionaria que surge a lo largo de la Guerra Civil, en fin, y hasta qué punto también los temas de intentar agrupar a la sociedad, encuadrar a la sociedad, eran importantes para el partido único. En fin, esos son los contenidos básicos de ese libro que sirven para la tercera y cuarta prueba de evaluación a distancia. Bueno, en cuanto al examen, como ya he dicho, son cuatro preguntas cortas y dos temas a elegir. En la siguiente emisión se insistirá de nuevo en ello, pero ya conviene adelantarlo y completar esa información. En el sentido de que los dos temas son uno, vamos a elegir uno, dos temas de extensión. Uno es un tema más de relación de contenidos, de forma, hoy se dice transversal, no se refiere a un periodo concreto. Por ejemplo, el anticlericalismo en la España contemporánea. En fin, diversos temas que ya son de relación de una época a lo largo de una época más extensa, ¿no? Y sin embargo, luego habrá otro que se refiera a un tema concreto del temario, pero no en su globalidad, sino un aspecto más concreto. Por ejemplo, no el franquismo globalmente, sino el tardo franquismo, la política exterior del franquismo, etcétera, ¿no?
Temas mucho más concretos.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues los alumnos deben de considerar la necesidad y la importancia de realizar estos trabajos porque les van a ayudar a preparar el examen. Profesor Mateos, quería preguntarle por otras actividades que se estén llevando a cabo desde la asignatura o desde el Departamento de Historia Contemporánea.
Bueno, sí, hay varias actividades en curso. Durante estos primeros meses ya ha acabado. Ha habido un seminario sobre violencia política en la España del primer tercio del siglo XX. Y también en este mes de noviembre organizamos un congreso, el tercer congreso, que se llama La España del presente, el franquismo durante los años 50, 1951-1962, que es un tema concreto del temario de la asignatura, que se titula ese tema el apogeo, porque el apogeo de la dictadura o algo así, ¿no? Este congreso, bueno, lo organiza el departamento, la universidad, la UNED, junto a la Universidad de Salamanca, y una asociación de historiadores, la Asociación de Historiadores del Presente, y un grupo de investigación de la UNED que se llama Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española. Es un congreso internacional con asistencia de ponentes no solo de la UNED, sino de otras universidades españolas, y se desarrolla a lo largo de 4 días en 2 sedes, en la Universidad de Salamanca y en Valderas, León.
¿Y los alumnos que estén interesados en participar en este congreso pueden hacerlo de alguna manera?
Sí, pueden buscar información en las páginas web de la UNED y del CIDE, y, en fin, pueden inscribirse como asistente y recibir un certificado de asistencia, desde luego.
¿Se contabilizará quizás como créditos para...? No.
No, porque en realidad es un congreso de especialistas en el que hay unos 25 ponentes y luego hay otras 15 o 20 comunicaciones presentadas por especialistas. Es decir, nos reunimos unos 50 especialistas, pero no se concibe como un ciclo de conferencias o un curso de verano que es lo habitual en cuanto a dar un crédito de libre configuración. En todo caso, para el alumno puede ser útil un poco, sobre todo para los que tengan ya una vocación más pronunciada, pues para acercarse un poco al círculo de lo que hacemos en los ámbitos de la profesión, ¿no?, de la investigación historiográfica.
¿Y por qué dedicar un congreso precisamente a esta etapa del franquismo durante los años 50, que quizás la mayoría tenemos esa idea de que fueron años muy oscuros en los que realmente no pasó gran cosa, ¿no?
Sí, tradicionalmente esta década entre 1951 y 1962, una década un poco extensa, se ha considerado como una época bastante gris, bastante oscura, una época puente entre la posguerra inmediata y el final de la dictadura, en la que realmente pues no pasó nada. En fin, esta lectura, que aparentemente quizá es lo que en la sociedad, en la conciencia histórica de los españoles, lo hayan vivido o no, hayan nacido en esa época o después, pues pueden tener en su imaginación, en su imaginario, se dice hoy, pues realmente la historiografía, en la medida en que ha ido avanzando en el estudio de esta época, de estos años, pues está desmontando esta interpretación. ¿Por qué? Pues por muchas razones, es decir, no tanto en el aspecto de la naturaleza del franquismo, porque claro, los años iniciales son básicos para su configuración, pero sí en lo que es la historia de España en su conjunto, ¿no? Y hay muchos aspectos que permitirían destacar hasta qué punto tiene interés. Yo he seleccionado más de media docena, que los voy a explicar un poco detenidamente, ¿no?
Muy bien.
En primer lugar, como digo, es un momento ya de superación de la posguerra inmediata y de descenso, por ejemplo, de los activos agrarios. Es la primera época que ya empieza, frente a la detención del cambio social en los años de la guerra y la posguerra inmediata, empiezan a disminuir las personas que viven en el mundo rural y que trabajan en el mundo rural. Eso al margen ya de un posterior cambio en política económica, como fue el plan de estabilización y liberalización económica del 59, que sirvió un poco, pues efectivamente, para estabilizar y liberalizar la economía, y en cuya gestación tuvo mucho que ver también el apoyo norteamericano.
El famoso Plan Marshall.
Sí, no el Plan Marshall, pero sí la entrada posterior, una década después, en el Fondo Monetario Internacional, en la Asociación de Cooperación Económica Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, en gran medida, fue un aspecto más de ese apoyo, de esos pactos bilaterales con Estados Unidos de 1953. ¿Qué suponen, además de ese cambio social, de reinicio de la transformación de la estructura social? Pues, aparte, como estaba aludiendo, estos pactos del 53 implican una inserción de España, de la España de la época, en el orden occidental de la Guerra Fría, frente al aislamiento anterior, con todo lo que determina, ¿no? Bueno, no son solo las bases, sino, digamos, una incorporación, aunque sea un poco por la puerta de servicio, sin ser un socio de primera fila, un igual, por ejemplo, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, etcétera, etcétera, pero sin una incorporación de España al orden occidental de la Guerra Fría frente al aislamiento anterior. Hay otros aspectos, como pueda ser la secularización de la sociedad española frente a la época ya de nacionalcatolicismo, pues hay un cambio cultural que arranca de esta época, influido por otros aspectos, los medios de comunicación, la televisión, el turismo, etcétera, pero ya arranca entonces, y la inmigración masiva a Europa, por supuesto. Hay también un progresivo cambio y diferenciación entre lo que es la administración del Estado y el gobierno de la dictadura, frente al Estado campamental, se puede decir, el Estado que surge un poco de la guerra, el nuevo Estado, pues aquí ya empieza a diferenciarse algo, lo que pueda ser una racionalización de la administración frente a lo que es la política dictatorial, ¿no? Esa progresiva separación entre Estado y gobierno también será una de las bases para que se funde posteriormente, ya después de muerto Franco, un Estado de Derecho. ¿Qué más cosas hay? Pues es el inicio en los años 50 de la superación del lenguaje de la guerra civil, y cuando se empieza ya de nuevo a hablar, se empieza a hablar de un lenguaje de reconciliación y de democracia, de superación de las líneas de fracturas entre los vencedores y vencidos, en la medida en que surge una nueva generación de españoles que no había vivido la guerra, ¿no? En el ámbito de las relaciones laborales, pues es cuando surge ya por primera vez la Ley de Convenios Colectivos en 1958, que establecerá una regulación de las relaciones laborales que también tendrá su importancia en la formación de una cultura democrática, en la medida en que los trabajadores pues tenían que negociar mejoras dentro de la sociedad de consumo, pues para mejoras salariales o mejoras laborales, y que eso pues perdurará hasta nuestros días, ¿no? Y en el plano del régimen de los grupos franquistas se produce ya una disgregación, un inicio de la disgregación de lo que había sido la coalición reaccionaria de la guerra civil, con sus diversos grupos de monárquicos, católicos, falangistas, carlistas, etcétera. Y entonces pues empezarán a surgir, en la medida que existe esa disgregación, pues monárquicos ya que son antifranquistas, o católicos que empiezan a formar grupos de significación democristiana, o sea que se inicia una disgregación también de esos grupos franquistas que habían formado la coalición reaccionaria de la guerra civil. En fin, esos son, como digo, aspectos, seis o siete aspectos decisivos que no solo para la evolución del franquismo, sino para la evolución también de España, de la España futura, que permiten realzar la importancia que tienen estos 12 años.
Sí, desde luego. Pues, profesor Mateos, nuestro tiempo se termina. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya dado, además de estas orientaciones, nos haya hablado sobre este congreso tan interesante y que tiene un interés para los alumnos, porque forma también parte del temario, ¿no?
Pues sí, nos encantaría el equipo docente y que pudieran asistir unos cuantos alumnos, y vosotros también desde el Centro de Medios Audiovisuales. Gracias, Clara.
Pues muchísimas gracias.